Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Ha sido nuestro privilegio en las últimas semanas, y lo será de nuevo esta mañana, estar estudiando 2 Corintios capítulo 3, la rica carta desde el corazón de Pablo a su amada iglesia corintia. Y conforme estamos en el capítulo 3, estudiando los versículos 6 al 18, estamos considerando el tema la gloria del nuevo pacto, el nuevo pacto. Les he recordado en las semanas pasadas que el nuevo pacto es el pacto en la sangre de Cristo. Esa es la promesa de la salvación mediante la muerte y resurrección de Jesucristo. El nuevo pacto es glorioso. El nuevo pacto es todo suficiente. El nuevo pacto salva. Es el nuevo pacto el que se encuentra en el corazón del Evangelio cristiano, que Jesús murió, resucitó, para proveer perdón de pecado, una justicia que cubre y vida eterna. Predicamos el nuevo pacto, predicamos el Evangelio, y también lo hizo Pablo. Desafortunadamente, Pablo se vio estorbado por parte de algunas personas que estaban predicando el antiguo pacto también, tratando de confundir el asunto de la salvación. El Evangelio de Jesucristo es suficiente para salvar. Siempre decimos que la salvación es mediante la gracia únicamente, mediante la fe únicamente, en Cristo únicamente. No tiene un ritual necesario que contribuya a la salvación. No hay ceremonia y no hay obras humanas. Un pecador quebrantado y contrito y humillado por su propia iniquidad, reconociendo que no hay manera de escapar del juicio y de la iniquidad, viene a Dios, ruega por gracia, ruega por misericordia, ruega por perdón, y Dios, en base a lo que Jesucristo ha hecho para satisfacer su propia justicia y proveer una expiación para ese pecador, perdona, abraza al pecador, cubre al pecador en la justicia de Cristo y le da la promesa de la vida eterna. Ese es el Evangelio cristiano. No hay ceremonia alguna que sea parte de eso. No hay ritual que sea parte del mismo. Esa es la razón por la que en una iglesia verdaderamente cristiana, en donde el Evangelio es entendido, un ambiente verdaderamente del nuevo pacto, no tenemos ceremonia ni símbolos, sino que más bien la explicación clara de la realidad en Jesucristo. No dependemos de símbolos para nuestra salvación. Dependemos de la realidad de Jesucristo. Pero siempre, siempre, sea en el día de Pablo o en nuestro día, hay aquellos que quieren venir con lo que llamamos la religión simbólica, un tipo de religión sacramental, religión sacerdotal, que incluye en algún tipo de conducta significado espiritual, realidad espiritual y gracia salvadora. Hubieron ese tipo de personas en Corinto que hacían eso, que venían y demandaban que la gente que ya había sido redimida en Cristo para validar su redención y para asegurar su redención necesitaban guardar la ley ceremonial de Moisés. Estos gentiles necesitaban ser circuncidados. Necesitaban asegurarse de que dieran seguimiento en los lavamientos y ceremonias y sacrificios y demás. Estaban demandando un regreso a símbolos del antiguo pacto, que ahora eran obsoletos debido a que la realidad había venido. Regresando y exaltando los símbolos es algo fútil, no solo rechaza la realidad del Evangelio, sino que pervierte el propósito y significado de los símbolos, los cuales nunca tuvieron la intención de ministrar gracia, nunca tuvieron la intención de ministrar vida espiritual, sino que fueran únicamente retratos de aquello que podría y haría eso. Entonces, al enfrentar esto en Corinto, Pablo escribe en esta sección una preocupación porque la gente entienda la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo, o mejor dicho, que la gente entienda la transición del antiguo pacto al nuevo. No es que el antiguo pacto y el nuevo pacto son opuestos, no es que se oponen el uno al otro, es que uno da lugar al siguiente. El antiguo pacto en y por sí mismo no estaba completo, no podía salvar, no podía conceder justicia, tenía que ser hecho a un lado y ser reemplazado por el nuevo. El antiguo pacto, no obstante, cumplió con un propósito muy bueno. Y ese propósito fue cumplido históricamente, y cuando el tiempo vino para que ese propósito se desvaneciera, se desvaneció y el nuevo pacto lo reemplazó. Conforme he estado pensando en todo esto, he estado tratando de cubrir tanto como pudiera para ayudarle a entenderlo, he llegado a estar más consciente de que hay algunas personas entre los evangélicos que no entienden la relación entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, entre la ley y el evangelio, entre la ley y la gracia. Esto me fue señalado esta semana de una manera muy sorprendente y decepcionante. Estaba hablando con un individuo que me contaba de su iglesia, me contaba de su pastor, y él me estaba diciendo que después de años en el pastorado y años en esta iglesia en particular, él había acudido a su pastor al hacer algo de estudio como laico y le dijo, ¿cómo era que la gente en el Antiguo Testamento se salvaba? Lo cual el pastor inmediatamente respondió, al guardar la ley. Y claro, no sé qué tan amplia sea este malentendido, pero cuando usted lo encuentra al nivel de liderazgo espiritual, de hecho es algo triste. Nadie jamás fue salvo por la ley en ninguna época, jamás. La ley no podía salvar. Ahora, permítame hablarle un poco de la ley y regresemos. En cierta manera, vamos a entrar a un embudo para regresar a donde nos quedamos. Cuando hablamos de la ley en la Biblia, cuando hablamos de la ley que colocamos bajo la categoría de la ley mosaica, esto quiere decir aquello que Dios le reveló a Moisés. Dios le reveló su ley a Moisés. Ahora, la ley que Dios le reveló a Moisés, que se registra en el Antiguo Testamento, particularmente claro en la ley, los primeros 5 libros, esa ley tiene 3 componentes, básicamente. 3 componentes. Ley civil, ley moral y ley ceremonial. Ahora, permítame ver si puedo ayudarle a entender los propósitos de esos. La ley civil fue la instrucción dada por Dios para la vida socioeconómica de su pueblo Israel. Ciertamente algunas de las cosas que Dios dio en su ley civil para la vida de ellos los trascendería, pero primordialmente Él le dio un tipo de orden para la vida social de ellos que los aislaría del mundo que los rodeaba para que no fueran influenciados por el paganismo y pudieran mantenerse a sí mismos como un testimonio puro del único Dios en el mundo. Entonces, en la ley de Moisés hay un componente civil que estuvo diseñado para hacer que Israel fuera una nación única. En segundo lugar, hay un componente moral. Hay una parte de la ley revelada a Moisés que es ética, que es moral. No tiene nada que ver con conducta social en términos de un sistema socioeconómico para hacer que una nación sea distinta. Tiene que ver con la moralidad. Tiene que ver con conducta hacia Dios y hacia el hombre en una esfera social, pero conducta que es moral. Es la parte moral de la ley. Tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con virtud, con justicia y con pecado. El tercer componente de la ley es el componente ceremonial. El componente ceremonial de la ley es una serie de retratos o símbolos. De una u otra manera, todos están ligados a la redención. Todos están ligados al propósito salvador de Dios. Pueden demostrar la pecaminosidad del hombre, lo cual retrata su necesidad de ser salvo. Pueden demostrar el sacrificio de la cruz, por ejemplo, los sacrificios animales. Pueden demostrar la necesidad de limpieza en el sentido del lavamiento. Pueden demostrar la meta o el beneficio de la salvación, el cual es reposo, esto es el día de reposo. Pero todos los componentes simbólicos de la ley mosaica están diseñados en torno al propósito redentor de Dios. De tal manera que la ley, entonces con esas 3 partes, abarcaba mucho, dada a un pueblo especial, identificaba cómo este grupo de personas debía vivir en el mundo para que fuera un grupo de personas apartado. Usted sabe que tenían leyes alimenticias y tenían ciertos festivales y festividades y todo eso proscribía su rutina diaria. Tenían ciertas costumbres y tradiciones en la manera en la que se vestían y cómo preparaban la comida y todo eso que los aislaban. Y había maneras en las que tenían que tratar con las cosas que poseían, sus cultivos y sus animales y todo eso, lo cual los estructuraba como una entidad autocontenida, aislada en ciertas maneras de el resto del mundo, y sin embargo tenían que alcanzar al resto del mundo con la verdad acerca del único Dios verdadero. Pero ese era el aspecto civil. La ley ceremonial, como dije, eran retratos y símbolos. Nunca una persona fue salva al hacer un sacrificio animal. Nunca fue una persona salva al atravesar por algún lavamiento ceremonial. Nunca fue una persona salva al guardar un día de reposo o un año de jubileo. La gente no fue salva al guardar la ley ceremonial. Fue el retrato de la necesidad de ser salvo. Ahora, cuando vemos de manera importante a esa parte media, la ley moral, ahora escucha esto, cuando el nuevo pacto viene, la ley civil, aquello que de manera única identifica a una nación, la nación de Israel, como apartada, que son hechas a un lado. ¿Por qué? Porque el muro del medio ha sido derribado. Judío y gentil son hechos uno en Cristo, ¿correcto? Entonces no hay más. No hay un código ético único, civil, social, para la iglesia. Ahora hay algunas personas que en la actualidad todavía creen que lo hay. Algunas veces los llamamos reconstruccionistas o teonomistas. Y quizás haya oído esos términos. Si no los ha oído, qué bueno. Y si no sabe de qué estoy hablando, mejor. Pero están tratando de imponer la identificación civil del tipo de vida de Israel en la iglesia, lo cual es algo innecesario. Todo ha sido hecho a un lado. El Nuevo Testamento presenta esto de manera clara para nosotros. Ahora, la ley ceremonial fue hecha a un lado, a Colosenses 2. Ninguno los haga guardar ninguna de esas festividades y lunas nuevas y festivales. Y claro, el libro de Hebreos muestra que el sistema sacrificial entero ha sido hecho a un lado. Pero el corazón y alma de la ley entonces es la ley moral, la ley moral. La ley ceremonial era temporal, retratando al nuevo pacto que estaba por venir. Esa es la razón por la que le dije en las últimas dos semanas que un tipo ceremonial de cristianismo sacramental, sacerdotal, simbólico es una perversión. Porque todo ese enfoque a la ceremonia, en la religión verdadera del judaísmo, solo era un retrato del nuevo pacto. Y una vez que el nuevo pacto viene, usted no necesita nada de eso. Voy a hablar un poco más de eso en un minuto. Ahora veamos la ley moral. Tomemos esa parte del medio llamada la ley moral. Y permítame decirle que hubieron tres razones básicas para la ley moral. Tres razones. Razón número uno, revelar a Dios. Usted nunca verá la esencia de Dios de manera más clara. Y esa es la esencia de su naturaleza moral, su santidad, su atributo supremo. De lo que usted lo verá en su ley revelada. Esto es Él, ese es Dios. Es la expresión más verdadera de Dios que viene, que se expresa en su ley. Dios es revelado como el santo, 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 que los ángeles dijeron que era en Isaías 6. Cuando usted ve su ley, revela a Dios. En segundo lugar, revela la voluntad de Dios para la conducta del hombre. Y después hay un tercer propósito de la ley. El tercer propósito de la ley moral es, por lo tanto, presentar un hombre como pecador, porque conforme el hombre pecaminoso viene a la ley y ve al Dios santo y el estándar santo de Dios para él y ve su propia vida, se da cuenta de que queda corto, ¿verdad? Entonces expone su pecado. El propósito de la ley entonces en el Antiguo Testamento, en una categoría, era identificar a un grupo único de personas que viviría apartado del mundo como un testimonio del Dios verdadero. El segundo componente de la ley, el ceremonial, era darle a ese grupo de personas retratos vívidos, simbólicos, de una redención que necesitaban desesperadamente, lo cual estaba por venir más adelante en la promesa del nuevo pacto para ellos. Y la parte del medio, la parte moral, era revelar a Dios, revelar la voluntad de Dios para el hombre, y dejar a los hombres muy conscientes de que quedaban cortos y que eran pecadores. Dios nunca quiso que la parte ceremonial de la ley siguiera y siguiera y siguiera y siguiera. Sin embargo, eso es lo que los judíos quisieron hacer con ello. Estas personas llamadas judaizantes o falsos maestros o falsos apóstoles o del grupo de la circuncisión iban por todos lados y seguían a Pablo, y claro, a donde quiera que había una iglesia, estaban confundiendo el escenario diciendo, tenemos que guardar las ceremonias, tenemos que guardar las ceremonias, tenemos que guardar las ceremonias, porque se habían confundido en algún punto y engañado al creer que esas ceremonias jugaban una parte en la salvación y nunca, nunca jugaron parte en ello. Estaban demandando un regreso a los símbolos del antiguo pacto, lo cual era obsoleto debido a que la realidad había venido. ¿Por qué necesita usted el símbolo? Querían regresar y exaltar los símbolos, y eso es absolutamente fútil. No solo, como dije, rechaza la realidad del Evangelio, sino que rechaza el significado del símbolo. Rechaza el significado del símbolo. Deja el Evangelio de la realidad en Cristo y el Evangelio de la gracia y se vuelve al sacramentalismo vacío de símbolos y sombras y retratos. Y eso era lo que estaba pasando en Corinto. Y eso es lo que Pablo tuvo que confrontar para que entendieran que el antiguo pacto estaba bien. Tuvo su día, tuvo su gloria, pero el nuevo pacto había venido y el antiguo se había acabado. Y eso es lo que básicamente está diciendo en este capítulo, como veremos. Ahora, le he estado diciendo que hay un paralelo a eso en la actualidad. En la actualidad tenemos una situación muy parecida. Tenemos cristianismo evangélico, ortodoxo, fundamental, que van por todos lados, como nosotros, personas que creen en esto, predicando el Evangelio de Cristo, salvación por la gracia únicamente, mediante la fe únicamente, en Cristo únicamente, el gran testimonio de las olas de la Reforma, vamos predicando el Evangelio y también confundiendo el escenario. Y atrás de nosotros está la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Griega Ortodoxa, y ciertas formas sacramentales, sacerdotales, de alta iglesia litúrgica del protestantismo, promoviendo símbolos y retratos como si fueran la realidad. Y esto es exactamente lo mismo que el apóstol Pablo estaba enfrentando, nada más que en ciertas maneras es peor. Por lo menos los judaizantes tenían un grupo de símbolos ordenados e instituidos por Dios. Por lo menos podían decir, bueno, están en la Biblia, están en el Antiguo Testamento. Por lo menos los legalistas judíos podían regresar a un sistema que ahora, aunque era obsoleto, originalmente había sido instituido y prescrito por Dios mismo en el Antiguo Testamento. Por otro lado, el catolicismo romano ha sustituido los símbolos que nunca estuvieron en la Biblia y los inventaron. Y son símbolos, créame, que reemplazan la realidad. El catolicismo, a lo largo de los años, y formas de la ortodoxia griega y la ortodoxia oriental, inclusive formas de protestantismo, han inventado sus propios sistemas no escriturales de obras y ceremonias. El sistema romano, por ejemplo, tiene el rosario, oraciones a los santos y María, oraciones en fórmula, penitencia, veneración de santos y ángeles, etcétera, etcétera. Nada de eso es bíblico, nada de eso es del Antiguo Testamento, nada de esto es del Nuevo Testamento, simplemente lo inventaron. Y todo esto es el resultado de sus propios inventos y tradiciones y concilios y edictos. Este tipo de cosas inclusive se aparecieron, por ejemplo, en el luteranismo, en donde usted tiene la creencia de que la gracia se ministra en la presencia real de Cristo, en el servicio mismo de comunión, en donde el ritual se convierte en una realidad. Ellos hacen la afirmación blasfema, estos sacramentalistas, de que Cristo de hecho está presente en los elementos. Él está en el pan, Él está en el vino, y cuando la misa está llevándose a cabo y está siendo ofrecida para usted en la misa, Él está siendo sacrificado literalmente, realmente, una y otra vez. Inclusive en la peor forma del ritualismo judío, nunca llegaron al punto de inventar todo ese tipo de cosas absurdas. Entonces, no es nada que no experimentamos en la actualidad. La salvación verdadera, simple, pura, como se entiende en el Nuevo Pacto, siempre está siendo oscurecida por los ritualistas. Así fue en ese entonces y así es en la actualidad. Ahora, Pablo quiere que entendamos que el Antiguo Pacto tuvo una gloria, pero fue una gloria temporal. Cumplió su función bien, tuvo su lugar, cumplió con su propósito. Pero ahora el Nuevo Pacto ha venido, y el Nuevo Pacto es el Pacto Salvador. Regresemos entonces a nuestro texto, tanto que podría ser dicho de todo esto. El Antiguo Pacto entonces, viendo la ley moral, fue diseñado para producir una conciencia de pecado, fue diseñado para llevar a una persona al pecado. Ahora, si usted hubiera sido un judío viviendo en el Antiguo Testamento, como le dijo la última vez, y usted hubiera sido expuesto a la ley de Dios, como ellos fueron expuestos, y era leída todo día de reposo, estaban conscientes de la ley de Dios, la enseñaban a sus hijos día tras día, sentándose, poniéndose de pie, caminando, andando por el camino, y conforme eran expuestos a la ley de Dios, revelaba a Dios, revelaba el estándar santo de Dios para su vida, y como consecuencia exponía, exhibía su pecado, porque nunca podían vivir conforme al estándar, nunca, nunca. Y entonces despertaba la realidad del pecado. Y llevaba a esa persona al Antiguo Testamento, ese judío del Antiguo Testamento, a un punto de desesperanza, o a un punto de quebrantamiento, contrición, como esa palabra es usada también, a un punto en el que él decía, no puedo vivir al nivel de la ley de Dios, soy maldito, maldito es todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, dice en Deuteronomio. Entonces él sabía que si él quebrantaba la ley, de cualquier manera él estaba condenado. Entonces él tiene una revelación del propósito perfecto de Dios, la mente perfecta de Dios, la naturaleza perfecta de Dios y la voluntad perfecta de Dios para el hombre. Él no puede vivir a ese nivel, él es un pecador miserable, no tiene esperanza, él no puede salvarse a sí mismo, ¿qué va a hacer? Bueno, la mentira era, guarda todos los sacrificios. Y si tú tan solo cumples con los sacrificios y te apareces en el templo en los tiempos apropiados, y guardas el día de reposo, y cumples con todos los lavamientos, y guardas una dieta kosher, y cuidas toda la ley del día de reposo, y simplemente haces todo eso, eso te salvará, eso te salvará. Y ese es el tipo de judaísmo falso con el que crecieron y engañó a la nación entera, de tal manera que ya para cuando Jesús llega, todo el liderazgo de la nación entera de Israel cree que la manera de enfrentar el problema del pecado es mantener las ceremonias. Y es el cumplir con esos rituales diarios, con el propósito de orar en la hora correcta, es atravesar por la multitud de cosas que hacen ceremonialmente que los libra de la consecuencia de su pecaminosidad. Entonces, en lugar de ver la parte ceremonial de la ley como un retrato de la redención, la vieron como un medio de redención, así como el catolicismo lo hace en la actualidad. Usted puede ver los símbolos del catolicismo y decir, bueno, ciertamente son simbólicos de la realidad, si tan solo pudieran ver la realidad. Pero el símbolo oscurece la realidad y el engaño es que si cumples con los símbolos te has salvado a ti mismo. Es el mismo engaño. Entonces la ley que lleva a los hombres al pecado nunca tuvo la intención de darles una solución para su pecado al guardar las ceremonias. Sin embargo, eso se convirtió en la perversión del judaísmo y eso en la actualidad es la perversión de cualquier tipo de religión sacramental sacerdotal. No es una relación, no es una realidad, es simplemente una multitud de símbolos. Pero el engaño es mortal, porque el engaño, pensaría usted, es la solución al problema y no lo es. Y entonces tenemos todas estas personas que son religiosas, muy religiosas. Y usted puede ir a la tierra de Israel y digo, ¿usted ve algunas personas judías religiosas? Digo, muy religiosas. Y están guardando todas las ceremonias y atraviesan por todo. Digo, son devotas y son ortodoxos. Y están atravesando por todo, he ido al templo, la sinagoga más bien, en donde estaba el templo, he estado ahí, he pasado horas ahí, y he visto a estos hombres estudiando la letra de la ley, los detalles de la ley, los he visto con los pequeños niños ahí a sus pies, conforme les están enseñando todo, y están atravesando por esto, y hacen esto hora tras hora, y día tras día, y día tras día, y su conclusión es que no pueden vivir al nivel de la ley. Y para acomodar esa incapacidad, guardan ciertas ceremonias y ciertos rituales, y hacen ciertas obras a un lado, y ese es el medio salvador, y nunca son llevados al punto en donde, en desesperanza total y en horror total por su incapacidad, y viendo su incapacidad y lo inútil que es la religión ceremonial, no llegan al punto de acercarse a Dios clamando, golpeándose el pecho, diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador y sálvame por gracia. Nunca llegan a eso. Sustituyen la ceremonia por la salvación que Dios provee en su Hijo, y una vez más, le digo que tiene lo mismo aquí. Usted lo tiene con los católicos romanos que están contentos con ir y asistir a la ceremonia semana tras semana, semana tras semana, y creer en su corazón que eso se encarga de su pecado, y no es así. No estoy diciendo esto porque no me cambien los católicos, estoy diciendo esto porque los amo. ¿Qué necio va a querer dejarlos en su engaño? Entonces el apóstol Pablo quiere llevarnos de regreso y decir, mira, necesitas entender el propósito de la ley en todos sus componentes. Su componente moral, llevarte a la desesperanza. Su componente ceremonial, mostrarte cuán desesperadamente necesitas un salvador. ¿No debes ver la ley como tu salvación en su forma ceremonial? Circuncidar a la persona no va a salvarlos. Hacerlos atravesar por ceremonias mosaicas no va a salvarlos, más de lo que algún esfuerzo personal por guardar la ley moral podría salvarte. No puede ser, porque tan pronto conforme quebrantas un punto, estás condenado. Esa es la razón por la que Pablo dice en el versículo 6 que cualquier verdadero predicador, cualquier verdadero ministro, cualquier verdadero siervo de Dios es un siervo del nuevo pacto, de un nuevo pacto, de un nuevo pacto. Como puede ver, todo lo que la ley tenía la intención de hacer era hacer que su pecado fuera visible para usted. Voy a hablar de eso un poco más en un momento. Ahora, al describir el mejor pacto que él presenta hasta a partir del versículo 6, Pablo presenta 8 puntos. Él solo hizo 7 la semana pasada, pero encontré otro. Entonces, esta semana él va a presentar 8. Pero de hecho, él no hace ninguno de ellos porque él no va a llegar ahí. Pero yo encontré por lo menos 8 maneras en las que él muestra la superioridad del nuevo pacto aquí. 8 maneras. Da vida, produce justicia, es permanente, trae esperanza, es claro, está centrado en Cristo, es liberador y transformador. No se preocupen por eso. Llegaremos a ellos. 8 elementos superiores del nuevo pacto que hace que coloquemos el antiguo pacto en su lugar apropiado. Ha sido reemplazado. Maravilloso. Es una distinción emocionante, maravillosa. Ahora, permítame recordarle el primero. Entramos en ese la semana pasada. El nuevo pacto da vida, versículo 6. Véalo ahí. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Usted recuerda que explicamos eso, que el nuevo pacto da vida, porque es espiritual, es capacitado por el Espíritu Santo, es interno, no es externo, y la palabra letra aquí no es tanto la idea de la ley misma, sino de la mala representación en formalidad o ceremonia. Letra literalmente significa un malentendido de la ley, es descrito, por cierto, en Romanos 2:27 al 29, en donde habla del que está circuncidado físicamente, y el que no lo está. Dice, por ejemplo, en el versículo 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y ahí él distingue la letra de la ley. La letra de la ley. Y de nuevo ahí en el versículo 29, él dice, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces la letra ahí es distinguida de la ley ahí, y señalé esto la semana pasada, entonces no voy a entrar de nuevo a detalle. La letra es un malentendido de la ley. La letra es lo que le dije, es ver la ley moral y después decir, oh, la cura es guardar la ceremonia, y entonces usted crea algún medio externo, mecánico, de observancia, de guardar físicamente estos códigos y estas ceremonias, y mediante eso un sistema de salvación supuesta, esa es la letra. Y eso es algo particularmente condenador. La ley es suficiente para matarlo a usted. La ley lo va a matar en un sentido positivo, porque lo va a llevar a la desesperanza y esperamos que lo lleve a Cristo. La letra lo matará de una manera negativa. La letra va a matar con toda certeza permanentemente, porque la letra parece ser la respuesta a su dilema, es el engaño de una religión falsa y sacramental. La letra realmente es un matón, algo que mata. Entonces Pablo está diciendo, mira, cuando tienes a estas personas que vienen imponiéndoles este tipo de cosas externas, este malentendido, este mal concepto de la ley, los va a matar. Solo el Espíritu puede dar vida. Estamos predicando a Cristo y el poder del Espíritu en el Evangelio del Nuevo Pacto. El sistema sacramental hace que la gente busque la salvación por la letra, por el ritual religioso, una distorsión condenadora del cristianismo verdadero. Ahora veamos el segundo punto. Este es el único que vamos a cubrir. De nuevo, les dije que no me voy a apresurar porque realmente quiero que entiendan esto. El segundo punto es que el nuevo pacto produce justicia. El nuevo pacto produce justicia. Veamos el versículo 7 y simplemente vamos a comenzar con este y vamos a traducirlo de manera diferente. Debido a que el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. Deténgase ahí. Ahora, Pablo, con toda certeza, había sido acusado de despreciar o menospreciar la ley de Dios. Él había sido acusado de estar en contra de la ley de Dios. De hecho, lo arrestaron en Jerusalén por eso y dijeron, él habla en contra de la ley. Él fue llamado por los judíos un antinomiano, alguien que está en contra de la ley, nomos, siendo la palabra griega para ley. Él siempre estaba siendo golpeado con esa acusación de que estaba en contra de la ley y las costumbres y las ceremonias del judaísmo. Entonces, él aquí quiere que sepamos que no está en contra de eso. Él ve el antiguo pacto y él ve la ley en su perspectiva apropiada. Pero su perspectiva apropiada es verla, a partir del versículo 7, como un ministerio de muerte. Debido a que el ministerio de muerte, él dice, el ministerio de muerte, la ley mata. ¿Está listo para escuchar esto? La ley es el asesino en serie más grande en la historia de la humanidad. Es correcto, la ley mata más allá que cualquier otra persona que mata. Tiene un ministerio de muerte, la ley de Dios tiene el ministerio de muerte, simplemente mata a toda persona que se le pone enfrente. Permítame ilustrarle esto al pedirle que me acompañe a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, sigue este pensamiento de Pablo ahora. Comencemos en el versículo 7. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado. Bueno, la respuesta, en ninguna manera, megenoito, no, y no, nunca puede ser. La ley no es pecado, no hay nada de malo con la ley, totalmente justa y buena. La ley no es pecado, pero, por el contrario, observa el versículo 7, esto es tan poderoso, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Ahora, ¿cómo es que yo sabría que estoy pecando si no hubiera una ley para definir mi pecado? Y hay una ilustración. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Yo no habría sabido eso. Ahora, si no hay ley, no hay manera de definir el pecado. Entonces Pablo dice, la ley vino para definir el pecado. Fuera de la ley, yo no sabría que estaba en pecado. Si no me dicen que la codicia es un pecado, no voy a saber que está mal hacer eso. Entonces la ley vino, observe esto, la ley vino para definir el pecado, para definirlo. Y donde la ley está, usted sabe que hay pecado. Usted sabe cómo el ser humano opera. Sabe cómo usamos. Permítame tomar una ilustración contemporánea en la actualidad. Saque la ley de Dios de la sociedad. Muy bien. Simplemente saque la ley de Dios y quítela de la sociedad. Ahora, ¿cómo decidimos lo que está bien y lo que está mal? No podemos, ¿verdad? Entonces, la señora que está a cargo de algún departamento de la Universidad de UCLA está en la radio ayer y dice, hemos sido malentendidos en UCLA, alguien está acusándonos de discriminar en contra de los homosexuales y lesbianas, porque tenemos un programa, y debido a que el programa militar tiene en su juicio una política discriminatoria homosexual, y debido a que UCLA tiene un programa para aceptar militares, por lo tanto UCLA discrimina en contra de homosexuales. Y después entra en un gran discurso acerca de esto, nunca pensaremos en hacer eso, no queremos hacer eso, UCLA tiene una política y nuestra política es que queremos aceptar toda forma de preferencia sexual, etcétera, etcétera. Aquí está la institución educativa en la parte sur de California, que supuestamente está educando a la siguiente generación de personas que van a guiar al mundo, y no tienen absolutamente idea de lo que está bien o lo que está mal, en absoluto. Y quieren correr lo más rápido que puedan al programa de radio más cercano para asegurarse de que nadie piense que van a tener algún tipo de estándar que es tan anticuado como el bíblico. Entonces no hay manera de definir lo que está bien o lo que está mal. Ahora, ¿qué mensaje quieren enviarle a los estudiantes, a los alumnos? Básicamente, hagan lo que quieran, ¿verdad? Lo que quieran hacer, simplemente háganlo. Entonces, lo que usted está diciendo, simplemente vive tu humanidad. Es lo que Hugh Hefner dijo en los 60. Nunca olvidaré cuando fui un alumno en el seminario. Leí un artículo en el Cristianismo Hoy, en esa revista, que involucraba una entrevista con él, en el cual él dijo, ¿qué hay de malo con el sexo explícito? Él estaba comenzando la revista Playboy y todo eso, toda esa mentalidad, después de todo, ¿qué está mal con esto? Es un deseo natural, ¿no es cierto? Tenemos un deseo natural por comer, tenemos un deseo natural de beber, de dormir, tenemos un deseo natural de hacer esto, y esto es simplemente ser humano, y tenemos ese deseo de manera más bien frecuente como lo tenemos por comer. ¿Qué está mal con hacer eso? Eso es simplemente conducta humana, y ¿sabe qué? Esa mente depravada y caída simplemente dice, sí, sí, y simplemente hace eso. Y usted cree que están allá afuera diciendo, oh, culpabilidad, culpabilidad. No, pero ellos no conocen las reglas. Esa es la razón por la que escribí el libro La conciencia que se desvanece, porque no hay sistema para informar el sistema de advertencia. Entonces, ¿por qué se van a sentir mal por eso? Es solo cuando una ley con la autoridad viene que dicen, espera un momento, ¿está mal hacer eso? ¿Y me estás diciendo que soy un pecador y que los pecadores se van al infierno? Simplemente saque la ley y usted no puede hacer que la gente entienda ningún mensaje. Pablo dice, yo estuve bien, hasta que me encontré con la ley. Y cuando me encontré con la ley, dije, ¿codicia? ¿Codicia? ¿No puedes hacer eso? Yo simplemente pensé que eso era una conducta normal humana, codiciar, codiciar, codiciar. Yo codiciaba casi todo lo que veía. Entonces define el pecado. Ahora le voy a dar el segundo pensamiento. No solo define el pecado, observa el versículo 8. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Me encanta eso. Es como decirle a alguien, no pienses en un elefante rosa. No te atrevas a pensar en un elefante rosa. Tan pronto como usted le dice eso a alguien, no codices. ¿Qué van a hacer? Codiciar. Cuando usted continúe imponiéndole la ley, simplemente incita todo en ellos. Y es ese sentido de decir, eso está mal, y hoy, oh, de pronto comienza a ver que la codicia se ve por todos lados en su vida. ¿No es cierto? Está por todos lados. Está en todo lugar. Estuvo ahí todo el tiempo. Nunca fue definido para usted, y después cuando la ley vino, su condición caída dijo, no me gusta esa ley, y algo en usted comienza a empujarlo a hacer más de eso. Es como el pequeño niño que está ahí en la tienda, y hay un pequeño letrero ahí, en la caja que dice, no toques, y usted está ahí y lo ve, y su mamá voltea hacia el otro lado, y él hace, manténgase lejos de las flores, y él simplemente voltea y mete su pie ahí para que pueda decir que lo hizo. Simplemente la manera en la que la ley está hecha. Y cuando confronta la condición caída del hombre, define su pecado y eso incita a su pecado. ¿Se acuerda del progreso del peregrino cuando la ley entra ahí al cuarto y es como un ciervo y comienza a desempolvar y demás y nunca sabe lo sucio que está hasta que usted comienza a desempolvar, hasta que entra la luz por la ventana y usted simplemente dice, hombre, esto está... Así es la ley, simplemente agita el polo por todos lados, es lo que hace. No puede producir justicia, simplemente un homicida. Es un homicida en serie. Tiene el ministerio de la muerte, en el versículo 9, en el versículo 8. Sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué quiso decir? Bueno, él murió una muerte espiritual. Él se dio cuenta de que su condición era muerte espiritual. Él se dio cuenta de que estaba separado de la vida de Dios, que era un pecador que estaba condenado. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí resultó para muerte. Versículo 11, al final, por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. El problema no es con la ley, el problema es que es conmigo, conmigo. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley moral fue dada por Dios para matarlo a usted. Esa es la razón por la que tenemos que predicarla. Esta es la razón por la que usted simplemente tiene que tener la ley moral, simplemente tiene que levantarla y mantener el estándar alto para que mate a la gente. Observe Gálatas capítulo 3, creo que voy a tomar un minuto con esto y después cerraremos. Gálatas 3. La ley entonces está diseñada para traerle a los pecadores el conocimiento de su pecado, no para salvarlo, no puede producir justicia, simplemente produce muerte. La ley es inferior, no puede salvar. Su propósito es revelar el pecado, llevar al pecador arrepentido a la fe en Dios, rogándole el perdón de gracia por parte de Dios hecho posible en el sacrificio de Cristo. Observe el versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, megenoito de nuevo. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no se opone a las promesas de Dios. Esto es la promesa de Dios para vida eterna y salvación. La ley no se opone, eso no es contrario, eso simplemente no la puede producir, no puede hacer que pase. Si pudiera, entonces la justicia habría sido por la ley, pero no puede, la ley no puede producir justicia, el antiguo pacto no puede producir justicia. Ahora escúcheme, nadie podía guardar la ley moral, entonces guardar la ley no lo salvaba usted. Y atravesar por las ceremonias y los símbolos y los retratos no lo salvaba, porque eso tampoco lo podía salvar usted. Y simplemente ser un judío en la comunidad tampoco lo salvaba. Nada de eso lo salvaba. No hay nada inherente en la ley para salvarlo. De hecho, de regreso en el versículo 10, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para guardarlas. Si usted la quebranta una vez, la ley lo va a maldecir. Entonces la ley no lo va a salvar. De regreso en el versículo 19, dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. En otras palabras, la ley vino históricamente. Dios trajo la ley para definir el pecado, para incitar al pecado y para llevar al pecador a la desesperanza. Y versículo 22 dice, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La idea entera de la ley era cerrar al pecador en su pecado y hacerlo correr hacia un Salvador. En el versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro pedagogo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo. Y este no es un tutor que se sienta en un salón de clases y da lecciones. Este es un guardián moral. Esto normalmente era un hombre que era un siervo. No es que estaba tanto dando información como que estaba siguiendo al niño por todos lados, disciplinando y conformando su conducta a un estándar. La ley es nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que podamos ser justificados por la fe. Esa es la única manera en la que usted puede llegar a ser justificado. Esa es la manera en la que Abraham fue justificado cuando él estuvo delante de la ley. Y así es como toda persona es justificado, toda persona. Y todos los que creen siguen la fe de Abraham, son los hijos de Abraham porque son de la fe. La fe es la única manera en la que usted jamás será salvo en cualquier periodo del tiempo, jamás. La ley simplemente es para llevarlo a Dios. Y después él dice esto, versículo 25. Pero venida a la fe ya no estamos bajo ayo, bajo tutor. Usted puede hacer eso a un lado, su propósito ha sido cumplido. Hágalo a un lado, nos trajo a Cristo. Y ahora la ley está escrita en nuestros corazones, y ahora podemos cumplirla. Romanos 8, por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Todo lo que la ley hace es matar. Esta es la razón por la que en Romanos 3, él dice, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. La ley simplemente trae el conocimiento del pecado, eso es lo único que puede hacer. Es entonces un ministerio de muerte. Regresa a 2 Corintios 3 y un comentario más ahí. Él dice, y si el ministerio de muerte, y sabemos que está hablando de la ley debido a la siguiente afirmación, grabado con letras en piedras, ¿de qué está hablando? Ahí, los 10 mandamientos, ¿verdad? Éxodo 32, versículos 15 y 16. ¿Usted se acuerda de que Moisés estaba en el monte, Dios estaba dándole la ley, le dio los 10 mandamientos escritos en roca? Dicen esos versículos, Éxodo 32, versículos 15 y 16. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Eso es lo que Pablo tiene en mente, esa escritura misma, sin duda alguna, grabada en tablas, cuando escribe aquí de la ley grabada en piedra. Ahora, ¿qué eran los 10 mandamientos? Escuche con atención. Era simplemente el resumen de la ley moral. Era el resumen de la ley moral, reducida a 10 mandamientos, pero realmente la ley entera está incluida en esos 10, así como los 10 en su totalidad están incluidos en los 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios escribió su ley moral en piedras, y el propósito de eso era destruir. A lo largo de los años de mi vida y ministerio, he recolectado muchas memorias fascinantes. He viajado por todo el mundo, como ustedes saben, a muchos lugares, y he llegado a casa con todo tipo de cosas que la gente me ha dado y son parte de mi vida, y en cierta manera tengo muchas memorias que me rodean en mis diferentes oficinas y estudios, un tesoro muy preciado que me fue dado varios años atrás por parte de un amigo, algo bastante pequeño y algo oscuro, pero nunca lo veo sin tener una lágrima en mi corazón, si no es que en mis ojos. Es un bosquejo hecho a lápiz, enmarcado, de alguien que supuestamente es Moisés. Y en su cabeza, él tiene las tablas de piedra. Y él tiene esta mirada enojada en su rostro. Y él está listo para traerlas sobre la cabeza de esta persona que es débil, que se ve temerosa, realmente, literalmente, lista para aplastar su vida con la ley. Lo único que rodea a esta alma pobre, débil, es Cristo. Y él tiene sus brazos en su pecho y sus hombros sobre su cabeza, y él está totalmente protegido por el abrazo de Cristo, de tal manera que nunca podría ser golpeado. La ley solo podía pegarle a Cristo, y claro, él la despedazaría en un millón de pedazos. Y al ver eso, y pienso en lo que eso expresa de manera magnífica, lo que la ley busca hacer, y solo lo que Cristo puede evitar que la ley haga. Porque Cristo, dice Gálatas 3, llevó la maldición. La ley descendió, nada más que quitó la vida de ¿quién? La vida de él. Destrozó su vida, y al destrozar su vida, fue destrozada en términos de su capacidad de matar al que protege. Tremendo. Las letras en piedra matan. Hombre, cualquier persona que esté pensando que llegas al cielo al guardar la ley moral, al ser una persona buena moral, olvídelo. Va a aplastarlo hasta hacerlo polvo a menos de que usted esté protegido por Cristo. Y cuando le pegue a él, nunca le tocará a usted. De hecho, él morirá en su lugar. ¿Verdad tremenda? Pablo dice, esta ley, no me malentiendan, vino con gloria. Vino con gloria. Hubo gloria en el monte, la nube estuvo ahí, los relámpagos, los truenos estuvieron ahí, los ángeles estuvieron ahí porque la ley fue mediada por ángeles. Dios estuvo ahí escribiendo con un dedo de fuego en tablas de piedra. Había gloria por todos lados. No piense que la ley es despreciada. No piense que Moisés elevó lo que Pablo menosprecia. No, Pablo no menospreció la ley de Dios como sus enemigos decían. Él dice, vino con gloria. Fue con gloria. Tuvo su lugar. Fue santa, gloriosa, justa y buena. Lo que Pablo menosprecia no es la ley, sino el mal uso de la ley. La representación equivocada de la ley. La ley vino con gloria, pero al final del versículo 7, que la gloria de la ley fue ¿qué tipo de gloria? Gloria que se desvanecía. Gloria que se desvanecía. Tuvo gloria, pero una gloria que pasó y es reemplazada por la gloria del nuevo pacto. El nuevo pacto da vida. El nuevo pacto produce justicia. La ley no podía dar vida, solo mata. No podía producir justicia. Lo único que hizo fue incitar el pecado. Produjo muerte y pecado. El nuevo pacto, vida y justicia. Ahora ese es el cimiento del resto del pasaje. El resto es una ilustración. ¿Y sabe cómo es que él lo ilustra? Lo ilustra de una manera sorprendente y maravillosa. Al llevarnos de regreso a un incidente con Moisés en ese monte, cuando él fue a recibir la ley de Dios, vio a Dios cara a cara y salió con la gloria de Dios reflejada, brillando en su rostro. Pablo escoge ese acontecimiento maravilloso, increíble, en la historia redentora, como su ilustración de la gloria que se desvanece del antiguo pacto para ser reemplazada por la gloria permanente del nuevo. Entonces, la próxima semana, regresaremos a Éxodo. Viviremos con Moisés a través de ese incidente, lo cual se convierte en el cimiento para el resto del pasaje. Oremos juntos. Estamos tan bendecidos, Señor nuestro, por tener un entendimiento, inclusive un entendimiento simple de tu gran verdad profunda, de tu provisión para nosotros en Cristo. Estamos tan agradecidos porque nos has abierto un entendimiento apropiado de la ley, el Evangelio, el antiguo pacto, el nuevo. Padre, sabemos que la salvación siempre ha sido por tu gracia, mediante la fe simple del pecador arrepentido, producida en su corazón por el Espíritu Santo. Señor, oramos por alguien que esté aquí en esta mañana, que esté viviendo bajo el engaño terrible, aterrador, de que de alguna manera pueden guardar suficientes leyes morales y ser lo suficientemente buenos como para ganarse el cielo. Oh Señor, sálvalos de ese engaño condenador. Y Señor, salva a esa persona que cree que si pueden hacer suficientes ceremonias, ir a la iglesia lo suficiente y encender suficientes velas y seguir suficientes rosarios y repetir suficientes oraciones y atravesar por un bautizo apropiado o estar en alguna misa apropiada o involucrarse en un servicio de comunión, que eso de alguna manera los va a salvar. Líbralos de ese engaño igualmente condenador y encierra a todo pecador en su pecado. que reconozca su pecado, que su pecado sea incitado en toda dimensión de su vida y así pueda ver la totalidad de su pecado, y que él o ella entonces venga rogando y en arrepentimiento a Cristo, quien recibirá el golpe en lugar del corazón arrepentido. Te damos gracias porque el nuevo pacto en Cristo da vida, vida abundante, vida eterna, y produce justicia, la justicia misma de Cristo imputada para cubrirnos. Padre, te damos gracias por esto. Líbranos de que jamás regresemos a las cosas externas cuando la realidad es Jesucristo, y que nosotros con Pablo demos testimonio del hecho de que solemos hacer todo eso hasta que vimos el valor que sobrepasa todo de conocer a Cristo, y todo lo demás se convirtió en basura. Que nosotros con Pablo busquemos conocer a Cristo, el poder de su resurrección, la participación de su padecimiento, y seamos conformados a su muerte. Danos vidas centradas en Cristo, para que seamos para su gloria y alabanza. Porque pedimos esto en su nombre. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de Estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el pastor John MacArthur se reserva toda protección y el derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derechos de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, estimado oyente, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación u ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, MasterCard, Discovery o American Express. Si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547-2242, o desde cualquier otro lugar, ingresando a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.